Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Es martes, nos toca tertulia política. Tenemos ya con nosotros a los invitados que solemos tener cada 15 días. Está con nosotros Fermín Munarriz, que está en los estudios de Donostia. Egunon, Kaixo Fermín.
Egunon.
Y tenemos a Mariano Ferrer y Josa Santamaría, en este caso a través de las líneas telefónicas. Egunon a los dos.
Egunon. Egunon.
Bueno, os había planteado algunos temas para la jornada de hoy, pero la actualidad manda, ya lo sabéis, y yo creo que tenemos que empezar, entre otras, por el plan de rescate a Grecia, que ha sido aprobado esta pasada madrugada, ultimísima hora en Bruselas, por el Eurogrupo. Y más que nada, para pediros una primera opinión, una primera valoración, porque parece ser que Atenas ha sacrificado gran parte de su soberanía nacional para recibir este rescate. Un rescate, bueno, no sé si tendré los datos, pero es un rescate de 130.000 millones de euros. Eso sí, va a una cuenta bloqueada. Atenas no lo podrá tocar para nada ese dinero. Directamente ese dinero irá para pagar su deuda con los bancos, es decir, que no podrán utilizar el dinero para pagar sueldos, para pagar pensiones, etcétera. Y además parece ser que la Troika va a estar todos los días en Atenas supervisando que Grecia haga lo que han decidido, bueno, pues el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé cómo lo veis, pero esto es casi casi, no voy a decir un golpe de Estado, pero es casi casi tomar las riendas de un Estado como es el Estado griego. No sé, Fermín o quién quiere empezar con este tema.
Sí, sí, así sí es, lo has dicho bien. No se trata de un golpe de Estado en estricto puro, obviamente, pero sí en una intervención directa de en este caso del Eurogrupo, sobre sobre Grecia. Esta semana ya había subido mucho la tensión, además, ¿no? Ya vimos al propio presidente griego pidiendo que no le insultaran, desde el Eurogrupo, ¿no? Del representante alemán, ¿no? Pero bueno, es intervenir de manera tal, empujar a la situación económica de tal manera que el país pierde su soberanía. Pierde su soberanía, pero bueno, le han llegado a decir incluso que tenía que retrasar las elecciones presidenciales. Es decir, que ya interviene en la vida política, no solo económica, sino en la vida política, ¿no? Ya la determinan. Y luego no poder disponer del dinero que se presta. Pero lo más grave de esto es que Grecia, aplicando las medidas que le obligan a aplicar, no solo no mejora, sino que empeora su situación económica. Es decir, no han creado, con las medidas que ha aplicado por orden del Eurogrupo, no estimuló la economía, no generó puestos de trabajo, sino que ha ido a peor. Y ha ido creciendo el déficit, que es precisamente lo que supuestamente intentan evitar con las medidas de rescate, ¿no?
Bueno, sí, a mí, pues yo creo que un golpe a la democracia, como decías tú, ya se produjo cuando, sin elecciones, cambiaron al presidente del gobierno para nombrar a dedo a Monti. Yo sí que creo que, bueno, creo que es lo que está pasando en general en Europa. Yo creo que en la Unión Europea, o en una parte de la Unión Europea, yo creo que, es un poco el paradigma de cómo, bueno, yo creo que poderes financieros, sobre todo, y los intereses económicos están llevando a concentración del poder de la toma de decisiones en esos ámbitos, bueno, a gentes ajenas a la voluntad democrática de los ciudadanos de los países, ¿no? Del conjunto de Europa. Al final, aquí quien está gobernando, quien va a gobernar Grecia, no es quien decide a sus ciudadanos, sino una serie de personas vinculadas a las grandes corporaciones financieras y económicas que imponen un modelo de relaciones sociales y económicas con la ciudadanía. A mí me parece que es bastante lamentable lo que está pasando. Creo que soy de los que piensa, leía otro día las declaraciones de Theodorakis, bueno, soy de los que piensa que todavía los griegos no han dicho la última palabra. Yo creo que el nivel de humillación a las que se está sometiendo una política incapaz de frenar la economía, quien está teniendo una respuesta, creo que va a tener mayor respuesta social. Y bueno, yo creo que la respuesta social, hay una pequeña esperanza de que las cosas no sigan derivando por esta cuesta abajo, la pérdida de derechos en el recorte del modelo de bienestar que estamos viendo cada día. No sé, yo lo marcaría ahí. Bueno, seguramente también es verdad que se podrá decir que, pues, la situación, el modelo de Grecia, cómo eran las relaciones, las pensiones, los funcionarios, bueno, seguramente hay mucho criticable, pero hay que recordar que eso que es criticable está ahí desde hace tiempo. Nadie le había puesto freno, nadie había dicho nada, y todos los griegos acudían a las reuniones y a las cumbres de la Unión Europea tan tranquilos, ¿no? Y con su modelo y su alegría que mentían, ¿no? Yo supongo que no es fácil saber si todo lo que se dice que pasa en Grecia es verdad. No era fácil ocultar todo eso, ¿no? Yo creo que más que mentir es que nadie le da la importancia, y ahora le da la importancia porque hay otros intereses que quieren que le dé importancia simplemente.
Bueno, sí, por mi parte solo tres pequeños apuntes. El primero, el retrato que nos hace de Europa, esta situación de Grecia, tanto por un ingreso que verdaderamente estuvo mal gestionado, puesto que al parecer no sabían la mitad de lo que había que saber sobre la situación económica de Grecia, es decir, o Grecia engañó o la Unión Europea se dejó engañar. Segundo, que no tenemos ninguna seguridad de que toda esta enorme cantidad de dinero vaya a producir el objetivo que pretende, porque ya nos están anunciando que es posible que antes de poco, vamos, en un plazo de 2 años, haya que volver a las andadas. Y en tercer lugar, que me sorprende la diferencia de trato con un gobierno de un país y con los bancos. Es decir, a Grecia le dan el dinero, pero se lo ponen como en un corralito, se lo prohíben usar más que para pagar la deuda, mientras que con la millonada que se ha dado a los bancos desde el presupuesto de que iba a ser para que ese dinero llegara en crédito a la gente, no les han hecho el corralito. No se lo han puesto en un sitio aparte que no puedan tocar los bancos. Los bancos están haciendo negocio con ese dinero y el crédito no está llegando a la gente. Eso me parece, desde luego, tremendo.
Por cierto, en relación con todo esto...
Hay otro factor también me gustaría añadir, en lo que se refiere a los modelos, ¿no? No solo... por ejemplo, el otro día leía, creo que el año pasado solo calculan que se habían evadido el país 3.700 millones de euros, que no supone ni representa siquiera todo el fraude que se comete, ¿no?, dentro del país. En una de esas medidas de, digamos, extremas, ¿no?, de crisis, de situación extrema del país, hay gente que no coopera con la situación del país, sino que sigue aprovechando la situación de crisis para enriquecerse más todavía. Y esa gente, cuando ese tipo de fraude, esas bolsas de fraude tan inmensas, no son precisamente las de las clases populares, la de la clase trabajadora, ni los pequeños empresarios o comerciantes, tal, no, en absoluto, son las grandes empresas y las multinacionales. Los obreros no evaden 3.700 millones de euros, ni una pequeña empresa familiar. Esas son las grandes corporaciones. Y quería mencionar este detalle para, pues, por si luego tenemos tiempo y abordamos el tema de aquí, cuando se habla de aquí, de la situación económica del Estado español o en Euskal Herria, y las medidas, cómo adoptarlas, y de la necesidad de cambiar un modelo económico, es también para abordar ese tipo de temas, ¿no? Que al final es tener la soberanía sobre el control de los recursos naturales, de los recursos económicos, de los recursos financieros, y poder disponer de ellos, poder decidir sobre ellos, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones y de llegar a ese tipo, a esas situaciones extremas, además.
Islandia, ¿no? Que creo que se había leído en algún medio que se recuperaba el tema de Islandia, y que en los dos últimos años se ha crecido, ¿no? Su país ha crecido correctamente cuando ha tomado todas las medidas contrarias a lo que están diciendo Alemania, está diciendo a Grecia, a España, que hay que hacerlo. Yo creo que el control de los recursos, el control de la toma de decisiones, la capacidad de decidir qué modelo socioeconómico quiere desarrollar es fundamental. Yo creo que Islandia es un ejemplo.
Un ejemplo, por cierto.
Y aquí en Grecia está ocurriendo, sí, en cierto modo, lo que estamos viendo, que está cumpliendo las órdenes, las medidas que le imponen desde la Unión Europea, y no consiguen estimular la economía griega, sino al contrario, siguen incrementándose el paro, no se crea productividad, y está ocurriendo algo similar a lo que ocurrió en Argentina, si recordáis, cuando en la época del corralito dijeron: hemos llegado a esta situación porque hemos cumplido a rajatabla las directrices que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Sí, que es cuando dejaron de cumplirlas, y es cuando la especulación se pasó al continente europeo. Eso es una realidad objetiva. Ya. Cuando haya sacado emoción, pues viene de aquí.
Eso es, así es.
Bueno, y hablando, viniendo a casa, de alguna manera ya lo enlazabas tú, Fermín, pero viniendo a casa, estamos hablando ahora de Grecia, de todo lo que está suponiendo este rescate para los griegos, un rescate prácticamente o básicamente humillante para gran parte de la población. Y aquí ahora llega el tema de la reforma laboral. De hecho, ya hay huelgas convocadas, por lo menos en Euskal Herria. Os quería preguntar sobre la reforma laboral. ¿Cómo lo veis? Si pensáis, como se está diciendo por parte de sindicatos y por parte de algunos partidos políticos de izquierda, si es uno de los mayores ataques contra los derechos de los trabajadores desde hace muchos años.
De eso no. Eso yo, para mí sí, desde luego. Yo creo que a mí no me gusta la reforma laboral, porque creo que ellos mismos, el doctor de la José, la apresuraba también a parte del sector empresarial, sobre todo a esos empresarios que, bueno, que tienen un concepto, no sé cómo decirlo, bueno, construir país o de la empresa central, las bases de la construcción del desarrollo de un país, ¿no? Que yo creo que van a estar en inferioridad de condiciones frente a todos esos otros empresarios, esos tiburones de la empresa que, bueno, que van a jugar con ventaja con las posibilidades que les da esta reforma a la UE. Y en tercer lugar, se ve que hay una cuestión que ya desequilibra las relaciones de competencia entre el capital y el trabajo, porque bueno, los empresarios o, digamos, la gran patronal, no solo está contento de esta reforma, como se mostraban las imágenes cuando se veía la mandíbula abierta, sino que, bueno, ahora quieren avanzar más, quieren reconducir el derecho a la huelga, quieren imponer que aquellos desempleados que rechacen el primer trabajo, como decía Guido de sus números de la ejecutiva, aunque sea la pierda el derecho a las prestaciones por desempleo. Bueno, yo creo que esto forma parte de una involución ideológica, no nos engañemos, el gobierno del PP y el PP siempre de la derecha tiene su forma de entender la sociedad, y en el ámbito del trabajo, pues sus posiciones son involucionistas y tienden hacia un modelo, bueno, en el que el capital se priorice sobre las necesidades y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y esa es la realidad de su legislación, y esa es la realidad de lo que por esta reforma laboral, en el preámbulo, de hecho, necesitan una sola vez a los trabajadores y trabajadoras que son los sujetos de la reforma, y se habla varias veces de que es necesaria para satisfacer a los mercados, ¿no? Yo creo que ahí en la filosofía misma de la reforma y de quienes la han hecho está que para mí la hace mala desde el punto de vista de los intereses de la sociedad.
Preguntaba si es que nos parece que violenta los derechos de los trabajadores. Vamos, esto yo creo que en este momento no lo duda nadie. A medida no solo que se ha leído el texto, sino que se van extrayendo conclusiones de a dónde pueden llevar cada una de las cláusulas modificadas, ¿no? Nos sitúa en una total ruptura del relativo equilibrio que se había ido pretendiendo establecer entre el poder contractual del empresario y del trabajador, y le deja totalmente al trabajador a disposición del empresario, que puede alegar casi cualquier cosa. Sobre todo en esta situación de crisis en la que llevamos ya 2 o 3 años, cuando en la ley, para tomar esas medidas extremas en las que no interviene la autoridad laboral para zanjar el pleito, por así decir, o cuando se va a descolgar la empresa del convenio, o cuando va a despedir por el procedimiento más barato y todas esas cosas, pues está totalmente en manos del empresario, aludiendo simplemente que la situación de la empresa es mala, con que no tenga beneficios, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta ni la historia de la empresa, ni los beneficios acumulados, ni nada. Es decir, hay una desprotección formal que a la hora de la verdad va a tener consecuencias tremendas. Ayer mismo yo estaba oyendo no sé qué emisora e iban trayendo ya gente a la que se le está aplicando ya, o a punto, o intentando aplicar ya esta ley, a pesar de que está en trámite todavía. Empresas que habían iniciado ERES con la antigua legislación, por ejemplo, una de ellas hablaban en concreto, me acuerdo, que habían iniciado un ERE con la legislación anterior para despedir a 70 trabajadores, y cuando ayer o anteayer fueron a reanudar las conversaciones que habían aplazado para estudiar la oferta contra oferta, se encontraron con el empresario, les decía que se olvidaran que ese trámite ya no seguía, que iba a iniciar otro, y no para despedir a 70, sino para despedir a 200, que le iban a salir más o menos al mismo precio que antes los 70, ¿no? O sea que, desde ese punto de vista, yo creo que no hay discusión. Lo que está en discusión es, o menos lo que está en discusión, lo que queda un poco como interrogante, es hasta qué punto el gobierno pueda estar en disposición de modificar algo esta ley, y que la dureza extrema con la que ha sido formulada esté prevista también ahora para templar un poco gaitas y cediendo en cosas inevitables, pues parezca que presenta mejor cara que antes.
Sí, bueno, yo en la sintonía considero que sí es uno de los mayores ataques de las últimas décadas, y es una vuelta hacia atrás de la que quizás no somos todavía conscientes hasta dónde nos puede llevar, porque quizás no somos conscientes de lo que nos ha costado llegar hasta aquí. precisamente en el establecimiento y en el reconocimiento de esos derechos laborales, tal, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece la situación es gravísima, sí.
Bueno, hablando, Mariano, tú comentabas ahora que tal vez hayan ido del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, haya sido lo más radical posible con la reforma laboral, preveyendo, digamos, una huelga general, una respuesta fuerte por parte de los sindicatos, y por lo tanto sería como una táctica para luego rebajar, ¿no? Ir recular un poquitín y finalmente aprobar esa reforma. Bueno, podría ser eso también una opción, ¿no?
Vamos, no lo digo como algo que vaya a pasar, ¿eh? No lo sé, digo que es la única esperanza que en este momento queda para que algunos aspectos de esta reforma se revisen. Y no sería insensato pensarlo porque se ha hecho muchas veces, ¿no? Sobre todo en una ley como esta, que primero entra como decreto ley y que evidentemente trataba de impresionar al personal, de dejarla un poco paralizada. Y de manera que luego cualquier concesión parezca que le da al Partido Popular una cierta un cierto aspecto de razonabilidad, ¿no? Podría ser, pero tampoco estoy seguro de que en este momento al PP, ante los suyos, ante los más duros, pues les estén dispuestos a admitir ninguna marcha atrás, sobre todo si tenemos en cuenta lo que decía ayer el tal señor Fierro, que supongo que lo habéis oído, ¿no? Cuando pretendía que a partir de ahora ningún parado que renuncie a un puesto de trabajo que se le ofrezca desde las instancias de intermediación laboral siga cobrando el subsidio de desempleo si es que desecha esa oferta, aunque se la hagan en Laponia, vino a decir. Evidentemente, esta forma de lenguaje, o sea, el poder decir esto al estilo de lo que pasó en Valencia ayer, cuando el jefe de policía, refiriéndose a las manifestaciones de los jóvenes estudiantes, menores bastantes de ellos, por las calles de Valencia, hablaba del enemigo, ¿no? Es decir, con este PP está volviendo una forma de estar en sociedad verdaderamente esperpéntica.
Y en cuanto a la respuesta, ahí está, bueno, en cuanto a las respuestas, no sabemos si va a haber huelga general a nivel del Estado. Aquí en Euskal Herria sí que hay huelga general convocada por el ARAP, Steilas, NISK. Teniendo en cuenta esta convocatoria de huelga, de nuevo no es unitaria, Comisiones Obreras y UGT se han desmarcado. Teniendo en cuenta las protestas del domingo, hablo de las protestas a nivel estatal, que fueron multitudinarias, por lo menos a nivel estatal, eso habrá allanado igual lo que es la convocatoria de una huelga para estos dos sindicatos. ¿Creéis que finalmente habrá, digo en casa, en Euskal Herria, habrá dos convocatorias de huelga? ¿Es posible que Comisiones, tal vez no UGT, pero Comisiones se adhiera en cierta medida o convoque algo parecido a la última vez, protestas por lo menos para el 29 de marzo? ¿Qué creéis que puede suceder? Porque lo cierto es que lo mejor sería unir fuerzas, eso está claro.
Bueno, yo
creo que en el Estado...
Perdón, sigue.
Perdona. Sigue. No, bueno, yo decía que en el Estado creo que finalmente van a acabar convocando una huelga por razones obvias, ¿no? Pues ya lo convocaron, creo que la última fue en septiembre de 2010, si no me equivoco.
Sí, eso es.
Y esta agresión es mucho mayor todavía, pero lo van a comprobar los sindicatos, como han tenido oportunidad de comprobarlo este mismo domingo, que han tenido la reacción social, ha sido mayor a la que ellos mismos esperaban, lo cual habla bastante, o no habla muy bien de los propios sindicatos, ¿no? Que otra vez el pueblo les va por delante, ¿no? Yo creo que se van a ver abocados incluso a convocar otra huelga general por la reacción, o sea, la respuesta que detectaron el próximo domingo, que era superior a lo que imaginaban. Y aquí en Euskal Herria volverá a ocurrir lo mismo, que convocarán en otra fecha diferente y posiblemente aplicará Comisiones Obreras la fórmula que aplicó en la otra ocasión para estar presente en los dos lugares a la vez, para estar presente en las dos convocatorias en cierto modo, ¿no?
Uh-huh. Mariano, ¿ibas a hablar?
¿Sí?
Sí. No, Mariano, digo que antes estabas interviniendo antes, sí.
No, vamos a ver. Sobre todo, ¿van a convocar huelga? Al final la convocarán, seguro. ¿Va a ser unitaria? Veo difícil que una vez señalada la fecha por los sindicatos abertzales, la huelga en España, fuera a coincidir con esa fecha. Porque me imagino a toda la prensa cavernaria hablando de cómo los sindicatos ya han llegado al extremo de su indignidad sometiéndose a los dictados de la dictadura abertzale. Pero aquí cabría la posibilidad de que Comisiones y UGT se lo pensaran un poco mejor y sí, respaldaran de alguna manera la huelga para el día 29, me imagino. Sería lógico que todos los sindicatos fueran juntos, aunque hay que reconocer que la historia que tienen de desencuentros en este punto pues no es precisamente algo que invite a, al optimismo.
Pues no, yo se va a ir más a hablar también tú.
Sí, yo creo que cabe coincidir que sería lógico y que sería necesario, ¿no? Si quiere que la respuesta, porque al final si se hace una huelga general, se pone una cuestión política, en este caso es por, bueno, por obligar al gobierno a rectificar la decisión, ¿no? Que es la decisión de su reforma laboral. Yo creo que ese es el objetivo, y si el objetivo es ese, evidentemente la máxima muestra de fuerza es lo que se necesita. Bueno, no sé, el comienzo me decía ayer en la rueda de prueba es que alguien se lo replantearía, o que bueno, que podía buscarse una fórmula parecida, un jefe oído y que va a consultar a sus bases allá, la rueda de prueba es que, bueno, yo sí que creo que hay condiciones diferentes a las de otras veces, más allá de que los desencuentros y las estrategias son muy diferentes para que se busque una convocatoria común. Tengo más dudas de lo que puede pasar en Navarra, aunque tal vez la verdad que hay sectores de UGT de aquí más claramente que comisiones que sí que están abogando por buscar acuerdos y la obligación en esa huelga, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que hay algo distinto, que es precisamente la dureza de la reforma laboral que ha planteado el Partido Popular. Entonces, pues, quizá las soluciones sean distintas a lo que hemos visto hasta ahora y se vaya a una convocatoria única.
Bueno, ya veremos qué es lo
en
que
cualquier caso, el tema de la de en Euskal Herria que haya dos convocatorias no me sorprende, pero bueno, tampoco me alarma tanto como dice. Es cierto que con la unidad sindical es deseable, sin ningún tipo de duda, pero se está respondiendo a una situación no solo de proyección laboral o de, digamos, de aspectos técnicos sobre la legislación laboral y tal, no. Estamos hablando, como hablábamos precisamente al principio, del modelo griego. Se está hablando de un modelo económico, se está hablando de la capacidad de decisión política, del control de los recursos propios, del control de las propias legislaciones, de todo eso, que son, es un marco de fondo mucho más complejo que una legislación laboral, unas medidas que afectan al empleo, es mucho más allá. Por eso, bueno, en estas circunstancias, en el país que vivimos, por las circunstancias que conocemos, existe otro tipo de sindicatos que dan un paso más allá, ¿no? Proponen un cambio también de modelo económico-político también, ¿no? Y un marco de relaciones diferentes. Bueno, eso, además de ser absolutamente legítimo, abre una puerta nueva también a la superación de esos conflictos, de esos problemas, que es diferente y que seguramente tiene, en mi opinión, creo que tiene más garantías incluso que los otros marcos más generales o caducos incluso, que han demostrado que no sirven para controlar, para tener control de los recursos de la legislación tal para hacer frente a la crisis, precisamente, ¿no?
Bueno, y en relación con todo esto, me vais a perdonar que cambie de tema, pero más que nada porque nos quedan alrededor de 5 minutos. Otra noticia, comenzábamos en la tertulia con esa noticia que hemos conocido de última hora, porque ese pacto del Eurogrupo llegaba esta madrugada, hace 5 o 6 horas más o menos saltaba la noticia de ese rescate, eufemísticamente dicho, a Grecia. Y la otra noticia de última hora son las detenciones, una operación por parte de la Guardia Civil ordenada desde la Audiencia Nacional, que se ha desarrollado sobre todo en Andoain, pero también en Tolosa, en la que habrían detenido a dos personas por su supuesta relación con ETA. Bueno, yo os iba a plantear, en este caso parece ser que la actitud del Partido Popular en materia económica va en sintonía con su actitud en materia de resolución del conflicto, porque sigue bueno, con todo el aparato represivo en marcha y con nuevas detenciones que no parece que favorezcan, ¿no?, el nuevo tiempo. No sé qué opináis, Fermín, por empezar contigo.
Bueno, por lo que han dicho las informaciones que se conocen hasta el momento, ¿no?, han dicho que serían unas detenciones relacionadas con la detención que hubo de López Peña, que creo que fue en mayo de 2008 o algo así, ¿no?, es decir, hace casi 4 años. Entonces, sospecho, si realmente eso fuera cierto, que lo primero habría que ponerlo en cuarentena, pero si realmente fuera cierto, es hasta sospechoso, ¿no? Es sospechoso, es decir, bueno, posiblemente la policía disponía de esas informaciones y ha decidido, y la dosifica, como asistiremos a otros casos posiblemente, e interviene en función de sus intereses políticos en este momento, ¿no? Entonces, es preocupante, por supuesto que es preocupante, porque en ello va implícito un mensaje. Y ya te digo, sospecho que no es casual, ni que sea en este momento, ni que hayan llegado precisamente ayer hasta la conclusión final, si fuera cierto esa relación, esas supuestas relaciones con ETA, dudo que hayan llegado ayer, sino que bueno, a lo mejor esto está esclavándose hace tiempo y se trata de una estrategia de dosificación, ¿no? De golpes espectaculares, de golpes que tienen una amplia repercusión en la prensa. Detrás de esto vendrá una cascada de informaciones hablando de todo tipo de cosas. Bueno, para empezar, el propio ministro del Interior es, al parecer, la persona que menos cree que ETA ha dicho, o sea, ha dejado definitivamente su actividad armada, ¿no? Lo cual le hace sospechoso precisamente, y estas detenciones pueden ir en esa línea, ¿no? Ver qué tipo de informaciones van a aportar posteriormente, siendo si estaban, pretendían romper el cese definitivo, no sé, bueno, nos podemos encontrar con cualquier cosa. En cualquier caso, creo que sí es preocupante, ¿eh?
A mí no me ha extrañado demasiado, visto el planteamiento que hacen. Y que me imagino que el gobierno necesita de vez en cuando estas pequeñas cosas para dejar constancia de que el Estado de Derecho no descansa, que no está en tregua. Me parece que es una manera de confirmar un mensaje, sobre todo para los suyos. Espero que no tenga demasiada importancia, más que esa. No sé, yo, a falta de más información, como bien ha dicho Fermín, y sin saber si esta detención responde a informaciones obtenidas recientemente o algo que se tiene en el fichero y del que se echa mano a conveniencia, como se ha hecho tantas veces durante todos estos años, a falta de saber exactamente cuál es la situación, uno no puede ir muy lejos en el análisis, creo, salvo que pretenda ser omnisciente, ¿no? Para mí lo más probable me parece que es tirar del fichero de una información que se podía haber activado hace tiempo y que por lo que fuera se decidió que no, y que ahora conviene demostrar que el Estado está alerta, que está vigilante. Vamos, que no solo en Francia están deteniendo de vez en cuando a alguien, sino que también aquí el gobierno está en lo suyo. Y eso refuerza un tipo de mensaje que, eventualmente espero, permite que sea contrarrestado con otras actuaciones.
Sí, precisamente hablabas de no solo en Francia. Bueno, según los teletipos, y evidentemente también toda esta información hay que ponerla en cuarentena, porque muchas veces ya sabemos qué es lo que sucede, pero parece ser que toda esta información estaría relacionada con la detención de López Peña, y sería supuestamente una operación que llegaba después de que hace una semana, dos semanas, la juez Lebert desde París hubiese pasado esta información a la policía española y a la Guardia Civil. Bueno, esto es lo que leemos a estas horas a través de las agencias de información, que claro, citan fuentes policiales.
Los que, como decía primero al principio, algo tienen que decir para justificar que porque 4 años después se tiren las personas a los que se les acusa de acusaciones que eran presuntos miembros de un cuadro de información de tal asunto de Pierre Rivo, que fue detenido hace 4 años. De alguna forma tienes que justificar que va a pesar en el otro año. Yo, bueno, coincido un poco que lo que es el sujeto de las causas, bueno, se será de lo que hay algo de propaganda, de la estrategia de comunicación, como suele ser habitual, ¿no? También me pongo más en todo caso que antes, como hablábamos al principio de la crisis económica, en este tema del cambio de escenario, ¿no?, del fin de ETA, yo creo que también al PP se le ve muy cómodo en sus posiciones. O sea, yo creo que no tiene unas urgencias por abordar esto, por ir tomando decisiones, más allá de que exija respetar los tiempos y lo que queramos, ¿no? Pero se le ve, yo veo que actitud muy cómoda, que su espacio social está muy cómodo en las decisiones que está tomando. El ministro de Interior, bueno, no sé si es que no creo, ¿no?, pero sí que siento que es una persona que en poco tiempo ha tenido que hay que identificar y accidente, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una situación de comodidad en el que, con la presión de la opinión pública centrada en el tema de la crisis y la reforma laboral, bueno, el nuevo escenario de cada día, pues, bueno, ellos lo tienen mucho más sujeto, mucho más a sus intereses, ¿no?, y a sus posiciones políticas. Yo creo que eso es un poco, que todas estas cosas tienen que ver con esos mensajes y con esa posición movilista, pero que no le supone de momento al Partido Popular ningún coste social ni político.
Por cierto, el gobierno de Patxi López presentó ayer ese borrador de decreto que regulará las ayudas a víctimas de abusos policiales cometidos entre el 68 y el 78. No sé si habéis tenido opción de mirar un poco, bueno, por dónde van los tiros en este borrador, bueno, en este decreto. ¿Qué opináis al respecto? Lo presentaba ayer Idoia Mendia. Tampoco es lo más normal. Eso es verdad que antes de que el decreto se presente, bueno, se den informaciones a través de un borrador. Bueno, de todas maneras, ¿cómo lo habéis visto?
Bueno, que se dé, yo creo que es un poco una labor, digamos, de comunicación esta, ¿no? Se sabe que va a haber un tipo determinado de reacciones y quieren un poco desbrozar el camino de cara a poder hacer alguna variación en el proyecto final. ¿Qué veo? Primero, es un paso adelante indudable respecto de lo que teníamos y, por lo tanto, en ese sentido, vale. Segundo, que hasta este momento solo trata los 10 primeros años, los 10 primeros años que dicen que va a tratar, aunque también a lo mejor se amplía por delante. Es decir, los años que corresponden desde que nace ETA públicamente hasta el cambio de la dictadura a la democracia. Y está tratado desde esa perspectiva y anuncian que lo que sigue va a ser diferente y más difícil. Bien, de lo que tratan ahora, conviene tener muy en cuenta una perspectiva que tiene este documento. Es decir, que no se trata de enjuiciar los casos, simplemente de resarcir a quienes sufrieron en esos años una violencia injusta por parte, digamos genéricamente, del Estado. ¿Qué objeción fundamentalmente le encuentro? Dos, una de fondo y otra formal. La de fondo, que se tienen que buscar la vida las víctimas, a diferencia de las otras víctimas, por así decir, su desvelamiento responde a una actividad policial, judicial o gubernamental del Estado. En este caso son las víctimas mismas las que se tienen que buscar la vida para probar su caso ante una comisión evaluadora. Eso desde ese punto de vista. Segundo, formalmente, a mí no me gusta mucho esa especie de lista de precios que figura en el artículo 8, compensación económica, ¿no? Es un poco como en el oeste, ¿no? Se busca recompensa $5,000, ¿no? El que pruebe la permanencia absoluta, el que se ha declarado incapaz, tanto. Es decir, hay como un afán de fijar en dinero la compensación y decir, bueno, ya con esto está resuelto el asunto. Me parece que tiene que ir un poquito más allá.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice ahora Mariano, es una de las claves, ¿no? Parece que se busca dinero y pide al Estado reconocer el daño que ha causado, ¿no? Asumir que ha vulnerado la línea roja del Estado de Derecho y de la democracia, y que pedir disculpas, pedir perdón a las víctimas, como ocurre en otros sitios, como en Gran Bretaña, por los abusos por las fuerzas de seguridad, en lo que ellos denominan los territorios, que aquí se trata de que el Estado tenga que asumir esa responsabilidad, ese reconocimiento del daño causado, pedir perdón con dinero, ¿no? Y a mí eso es uno de los aspectos que me dio más negativos, me parece, de lo que he leído hasta ahora, y además, bueno, la verdad que es incompleto, falta mucha gente. Yo creo que en la década de los 80 podemos seguir pensando en personas que fueron víctimas de esta otra forma de violencia y no están reconocidas. Bueno, yo creo que bueno, es un primer paso, pero tiene carencias importantes, ¿no? Para mí una cosa es el reconocimiento económico, otra el reconocimiento social y otra la memoria de los hechos, ¿no? La memoria real. Y yo creo que ahí hay carencias.
Fermín, para terminar.
Estoy de acuerdo con lo que decía Joseba. Sí, yo quiero añadir un detalle que me llamó la atención, me llamó de sobremanera la atención, precisamente ese adelanto en presentar el borrador antes del decreto, tal, todo este asunto. Me llamó la atención que en la presentación tanto Mendía como Carmona hicieron referencia a las víctimas de ETA. Para decir que no habían seguido, es decir, como una especie de deseo, de pretensión de calmarlas, para decir que no habían seguido las directrices de los sospechosos abertzales que nunca habían condenado la violencia de ETA, ¿no? Era un mensaje dirigido a ellos directamente, a decir, no os enfadéis, que no hemos hecho caso de ellos, esto es otra cuestión, nosotros solo que conocemos hechos aislados, y que la otra también decía exactamente lo mismo, decía, no os preocupéis porque no se trata de juzgar, no vamos a pedir cuentas a nadie, es decir, a calmar, estamos siempre bajo ese síndrome todavía del franquismo de que hay que pedir casi perdón por hacer las cosas como cuando hay que hacerlas, ¿no? Y bueno, eso me llamó la atención, que era, tengo la impresión de que era un mensaje más dirigido a las víctimas de ETA, para que no se exacerben o no se pongan nerviosas, que para que realmente los que sufrieron la violencia del Estado, que por otra parte insisten en decir que son abusos esporádicos o aislados, pero claro, si aislados son desde el año 60 hasta, como reconocen que va a tener que llegar hasta la actualidad, aunque ahora no lo quieran hacer obviamente, porque no se quieren meter en ese jardín, porque eso iba a suponer tener que reconocer evidencias, tener que participar en cierta manera en el relato, diciendo, reconociendo la violencia que ha existido de manera sistemática desde el Estado, pues bueno, pero eso, hechos aislados, llevamos 50 años, uno tras de otro, aislados.
Bueno, el tema va para mucho. Os prometo que la próxima tertulia, si es que no hay noticias de última hora como hoy, comenzaremos por este tema, porque se puede reflexionar mucho sobre él. Son las 8:48 de la mañana. Fermín, Mariano y Joseba, mi es que era un placer por haber estado hoy aquí con nosotros en Kale Gorrian, y como siempre, hasta dentro de un par de semanas.
Agur,
venga. Urrengo arte, adiós.